Ya saben que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, está preparando una ofensiva contra las casas de apuestas y también contra la comida basura. Y para hablar de este último punto, saludamos al doctor Miguel Ángel Martínez, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra y catedrático del Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard. Bueno, en primer lugar, profesor, ¿qué le parece que el gobierno quiera tomar cartas en el asunto con el tema de la comida basura?
Hombre, creo que siempre es bueno pues, hacer medidas que nosotros le llamamos en salud pública estructurales que faciliten que lo más fácil sea la de las opciones más sanas por parte de la población. Desde luego ponerle algún tipo de límite económico, algún tipo de impedimento económico a la elección de comida basura, eso pues yo lo aplaudo desde el punto de vista de la salud pública.
Bueno, el término comida basura puede ser un tanto ambiguo y el gobierno no ha concretado demasiado a qué se refiere cuando lo utiliza. Así que la primera pregunta puede ser, profesor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comida basura? Es decir, ¿es todo lo que engorda o son los alimentos que están procesados? ¿Cómo es esto?
Habitualmente cuando se dice comida basura, pues se entienden los cárnicos procesados, se entiende sobre todo cárnicos procesados, o sea, lo que se consume en las hamburgueserías, tipo hamburguesa, salchicha, las patatas fritas también de hamburguesería, y también la bebida azucarada, los refrescos azucarados, todo eso. Nosotros desde el Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología, el Grupo de Trabajo de Nutrición, siempre nos hemos manifestado a favor de ponerle impuestos a las bebidas azucaradas y yo también en alguna otra entrevista que he hecho y en alguna otra cosa que he escrito siempre me he manifestado partidario de ponerle sus impuestos a las hamburguesas, salchichas, los productos de restaurantes de comida rápida. Esto es lo que se entiende habitualmente por comida basura. Yo creo que extenderlo a otros ámbitos desde luego no estaría muy justificado.
Entonces, por ejemplo, ¿no entraría en todo el mundo de las patatas fritas, de la bollería industrial?
En principio no se suelen incluir, ya digo, las patatas fritas quizás sí, las patatas fritas de hamburguesería quizás sí, pero extenderlo a toda la bollería industrial, galletas, pasteles, dulces, todo esto, yo creo que no se suele entender comida basura cuando se habla de ello.
Bueno, una de las medidas que tiene en mente el gobierno es introducir un nuevo etiquetado de productos, el llamado semáforo nutricional que clasifica los alimentos de más a menos sanos. ¿Qué le parece esta iniciativa?
Sí, yo creo que es una iniciativa interesante. O sea, aquí la propuesta en la que hemos trabajado, yo soy el representante de la Sociedad Española de Epidemiología en el Observatorio Español de la Obesidad. Y aquí lo hemos hablado ya varias veces y estamos a favor de usar el Nutri-Score, que tiene 5 colores. Y desde luego ahí lo que habría que hacer es darle un carácter bastante diferenciado al aceite de oliva, porque este Nutri-Score se ha implantado, se está promoviendo sobre todo desde Francia y quizá en España, dado el uso abundante de aceite de oliva y los beneficios demostrados en investigación muy seria y muy rigurosa sobre el aceite de oliva tendría que tener una clasificación A, o sea, como lo más sano posible.
Claro, porque hay alimentos que son calóricos, como es el aceite de oliva, pero que no son insanos, ¿no?
Claro. Y sobre todo que muchas veces se hace esa clasificación simplemente en base a la composición. O sea, que habría que tener en cuenta también los efectos sobre la salud, no solo la composición. Entonces, el aceite de oliva no es que sea rico en grasa, es que es 100% grasa prácticamente. Entonces, claro, si se hace todo en cuanto al contenido de grasa sin tener en cuenta otros aspectos, pues efectivamente sería un error.
Bueno, el ministro Garzón también se plantea una subida de impuestos para este tipo de productos de comida basura. ¿Cree que será una medida eficaz para que comamos más sano?
Mira, aquí hay dos posibilidades. Una, que esos impuestos que se le aplican a los alimentos insanos se usen para abaratar los alimentos sanos. Por ejemplo, el aceite de oliva, los frutos secos, las frutas, verduras, legumbres. Si se usan para eso, pues es una opción en la que claramente se verá que esto se hace por motivos de salud. Ahora, si se ponen impuestos a una serie de alimentos y no se usan para abaratar otros que son sanos, pues entonces la finalidad es recaudadora. Entonces se usa la salud como excusa para recaudar más. Entonces eso no sería muy aceptable desde el punto de vista de un catedrático de salud pública como yo. Dicen, no usen la salud la excusa como una excusa para recaudar más, usen la salud para defender la salud. O sea, que no invoquen la salud como argumento para poner impuestos y luego lo que se recauda además con esos impuestos no se aplica a abaratar los productos sanos, porque realmente donde más obesidad hay y donde más riesgo de enfermedades cardiometabólicas estamos viendo es en los sectores socialmente más desfavorecidos desde el punto de vista económico de nuestro país. Entonces, esos sectores hay que facilitarle el acceso a los alimentos sanos. Y por eso, si se le ponen impuestos a las bebidas azucaradas, a las hamburguesas, salchichas y comida basura, patatas fritas, quizá alguna otra cosa más, y con eso se recauda unos fondos, pues esos fondos se tienen que aplicar, lógicamente, a abaratar los productos que van a fomentar la salud en esas personas que tienen menor poder adquisitivo.
Queda claro. Bueno, profesor, usted lleva décadas dedicado a estudiar la nutrición, así que si usted fuera el ministro responsable de luchar contra la comida basura, ¿qué medidas tomaría?
Pues, desde luego, creo que las medidas de impuestos son importantes, siempre que los impuestos, como he dicho, se destinen a abaratar lo sano. Y creo que también hay que contar con la educación. O sea, que aquí no se puede ser maniqueo y decir que todo lo que sea educativo no sirve y que solo sirven las medidas estructurales. Creo que hay que hacerlo a la vez y hay que actuar también sobre todo lo que es educativo. Y ahí es muy importante el papel de la educación en las familias, de la educación en los centros de enseñanza, de la enseñanza de la nutrición en las facultades de medicina, que es una asignatura pendiente, y también de todo el control de la publicidad, promoción y, por último, los conflictos de interés. O sea, me parece que un tema que habría que perseguir más es de esos científicos que tienen claros conflictos de interés con industrias alimentarias que venden productos insanos y que realmente pues acaban siendo la voz de su amo, porque quien paga manda, y me parece que también hay que actuar sobre ese tema. Cuando se escriba la historia de la obesidad dentro de un siglo II, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se dirá que el peor error que cometimos fueron esos conflictos de interés, donde había científicos que estaban casi en nómina en industrias alimentarias que vendían productos insanos. Me parece que todo eso junto es muy importante.
Miguel Ángel Martínez, catedrático de la Universidad de Navarra y de la Universidad de Harvard, muchas gracias por atendernos.
Encantado.